Arantxa Ezkurdia, egunon, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí escuchando todas estas noticias tristes.
Pues sí, noticias tristes y encadenadas, aunque ocurran en distintos lugares, ¿verdad? Y en todas ellas, bueno, pues hay personas que resultan víctimas de algo, ¿no? Y eso siempre duele.
Sí.
Arantxa, decíamos que teníamos un montón de consultas, queríamos hablar de un montón de cosas, pero la actualidad al final es la que manda, son las 11:21, ¿eh? Así que a ver qué podemos hacer en este ratito,
venga,
¿verdad?
Lo que podamos, tendremos que abreviar, así que lo primero es lo primero, y son los oyentes que planteaban varias cuestiones. La primera, dice, mi hija solo toma leche de soja, es asmática y tiene dermatitis atópica, ¿lo hace bien?
Bueno, en los niños, ¿no? Los tipos de leche que existen, pues tenemos leches de vaca, leches de cabra, leche de oveja, leche de soja, de arroz, de almendras, ¿no? Y cuando se presentan alergias alimentarias, sobre todo a la lactosa o a la proteína de la vaca, pues nos dan, pues acudimos a otra opción que pueden ser las leches vegetales, ¿no? Que están aisladas de la, o sea, no tienen lactosa ni proteína de la vaca. Y una opción, sobre todo la primera, ¿no? La que se ha puesto un poquito más de moda, es la de soja. Ahora, a mí me gustaría recomendarle que en época de crecimiento, la soja es un vegetal, es una legumbre que es muy rica en fitoestrógenos. Por lo tanto, que es, bueno, que es lo en forma vegetal, lo más parecido a los estrógenos de la mujer. Entonces, sobre todo en época de crecimiento, no sería la leche más recomendada en las mujeres por este alto contenido en fitoestrógenos, y mejor sería la opción de tomar otra leche vegetal, como podría ser pues la leche de almendras, la leche de arroz, la de incluso de avellana.
Incluso en el caso, como dice esta oyente, de que sea asmática y además tiene dermatitis atópica, o sea que una leche vegetal que no sea la de soja también sería indicada, ¿no?
Sí, porque realmente en el asma, ¿no? Como en todas las enfermedades respiratorias, lo que se produce es una mayor mucosidad, y suele ser debido a la proteína de la vaca, la caseína, o a la lactosa, ¿no? Que es la enzima.
Más de leche. ¿La leche desnatada es buena para niñas en crecimiento?
Pues lo mismo. Bueno, en el crecimiento, la leche desnatada es una opción buena para, sobre todo, ya personas más adultas que tienen algún problema, sobre todo una enfermedad cardiovascular o incluso sobrepeso, porque la grasa de los lácteos es una grasa que aumenta directamente los niveles de LDL, que es el colesterol malo, ¿vale? Ahora, en época de crecimiento, controlando siempre el resto de la alimentación, al excluir la grasa de la leche, estamos excluyendo a las lipoproteínas como es la vitamina A, K, D y E, y en el caso de la vitamina D es el portador del calcio hacia los huesos, ¿no? Entonces, incluso luego hay leches desnatadas que se les incluye pues este tipo de vitaminas para poder fijar mejor la leche, pero no se absorbe de la misma forma que en la leche natural. Por lo tanto, en niños yo optaría más por una leche semidesnatada, incluso entera, y ya en personas con sobrepeso o con tendencia al colesterol sería una buena opción el utilizarlo en desnatada.
Y el calcio, tomarlo de otras fuentes, entonces, porque claro, si la leche desnatada no tiene calcio...
Sí, no, calcio sí tiene. Lo que realmente no tiene es las lipoproteínas, que es la vitamina la A, la K, la D y la E. Y en el caso de ellas, la D es la que fija el calcio. Entonces, por eso mismo es como el transportador. Entonces, bueno, pues tomar otros alimentos ricos en vitamina D, como pueden ser también los frutos secos. Hay algunos cereales que se les incluye normalmente, pues se les aumenta el nivel de vitamina D. Tomar un poquito el sol, que yo creo que es la más adecuada y la más directa.
Sin pasarnos,
hay.
Sí.
Pero el problema sobre todo es que se le excluye esas lipoproteínas, ¿no? Entonces, en el momento de crecimiento, que es cuando más necesitamos los niveles de calcio, mejor que no sea desnatada, sino por lo menos semidesnatada.
La leche da para mucho, ¿eh? Mira, Arantxa, ¿es verdad que ningún mamífero vuelve a tomar leche tras la lactancia?
Bueno, pues yo en principio, o sea, eso habrá que preguntar también más directamente a los veterinarios, pero yo imagino que sí, o sea, no, sobre todo animales, ¿no? Ahora, ahí empieza ya un poco la polémica de la leche. Nosotros, el ser humano, sí sigue tomando leche, ¿no? Y bueno, ya no leche materna, sino en el momento que empieza, pues va introduciendo la leche de crecimiento, que ya es una leche adaptada, o utilizamos, pues eso, pues como hemos dicho, leche vegetales, de vaca, de cabra, ¿no? Entonces, a las personas que le sientan bien, porque al final final dentro de los alimentos hay un mundo de alimentos y sobre todo tiene que ver el alimento que existe y luego cómo lo tolera cada persona. Si el nivel de tolerancia es bueno y no produce, pues como en personas o que pueden ser un factor de riesgo, como veíamos antes los asmáticos, o no producen dolores, gastritis, diarreas, se puede tomar sin ningún problema, ¿no? Y es un alimento muy completo. La leche tiene hidratos, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene grasas, que realmente yo creo que es uno de los alimentos más completos.
Esto enlaza con la siguiente pregunta.
Pero yo quería preguntar una cosita. Yo soy súper aficionada a la leche, y no sé si algún día me la quitan. Me la quitarán, pero lloraré, de verdad, porque me encanta. ¿Cómo sabemos si tenemos algún tipo de intolerancia? Porque puede manifestarse esa intolerancia de una manera muy radical, muy faciente, pero no sé, si nos cuesta hacer la digestión, por ejemplo, y tomamos leche, ¿quiere decir que está relacionado también o no?
Sí, sobre todo cuando nos levantamos en ayunas y tenemos, pues nos encontramos bien a nivel de estómago y tomamos la leche y empezamos pues a notar una distensión en el abdomen o ciertos pues incluso dolores tipo cólicos y luego, y si no, sobre todo suele ser más a nivel de problemas digestivos y a nivel de mucosidades, ¿no? Pues continuamente mocos, catarros, ¿no? Entonces, incluso pues, una especie de rinitis, ¿no? Todos son síntomas de alergia. Ahora, también en la leche, lo que sí tendríamos que saber es la recomendación de lácteos que deberíamos de tomar si nos sientan bien a lo largo del día. Y en las personas, así como en los niños, serían como de unos 750 mililitros, que es prácticamente pues en cuatro derivados de lácteos, pues en dos vasos de leche, algo de queso, un yogur. En las personas ya adultas, la recomendación disminuiría hasta 500 mililitros. Entonces, en 500 mililitros puede que no tengamos ninguna intolerancia, pero si estamos tomándonos un litro de leche al día, que puede ser pues cuatro café con leches al día, simplemente ahí ya incluso aun tolerando correctamente sí sería un exceso y nos podría dar problemas. Ajá. Además, el nivel de calcio en esos momentos sería un exceso y el calcio en exceso tampoco se fija, puede hacer el efecto contrario. Entonces, esto es una recomendación pues para las mujeres que pues después de la menopausia les diagnostican osteoporosis, pues que no por tomar mucho lácteo al día van a fortalecer los huesos, sino que las tomas deberían ser siempre separadas y no pasando de 500 mililitros, o sea, 500 miligramos de lácteo al día.
Otra pregunta también relacionada con todo esto que nos hacía una oyente es si el cuerpo absorbe bien los nutrientes de la leche en general.
Pues de ahí depende muchísimo también, no solamente del calcio, sino del resto de minerales. Mira, para absorber correctamente la leche, deberíamos tomar leche y siempre asegurarnos de que el consumo de magnesio, que es otro mineral, también sea correcto. Porque el calcio, o sea, lo más importante de la leche sería el calcio. Pero los minerales están totalmente interconectados entre sí. Si nos pasamos de calcio, podemos entonces tener problema con el fósforo. O sea, entonces, realmente lo mejor para absorberlo sería pues consumiendo una mayor dosis de magnesio, que simplemente se puede aportar tomando frutos secos, un puñadito de frutos secos en cada comida. Como hemos dicho antes, siempre racionalizar la cantidad de leche que tomamos al día y no aportarnos, sobre todo en edad adulta, más de esos 500 miligramos a lo largo del día y siempre intentando hacer los lácteos pues uno por toma, ¿no? Asegurarnos del consumo de la vitamina D. Si en el caso de que estamos tomando una leche desnatada, pues podríamos tomar incluso pues una suplementación de vitamina D o otros alimentos que también se encuentran pues en la yema del huevo, en los pescados azules, son muy ricos en vitamina D. Y luego, algo muy importante, a la hora de tomar suplementaciones, tenemos que ver que esa suplementación, como es el caso del hierro, el hierro compite con el calcio. Por lo tanto, cuando tomamos vitaminas o suplementaciones, intentar siempre hacerlo entre comidas y no mezclarlo con los lácteos, porque podemos ya disminuir esa absorción de nutrientes.
Perfecto, tomamos nota. Otra oyente preguntaba, ya acabamos con la leche.
La leche
y abrimos
ha generado muchas cuestiones.
Capítulo hipotiroidismo. ¿Qué hay que comer? Dice, mira, si sufro hipotiroidismo.
El caso del hipotiroidismo, bueno, habría que ver si es un hipotiroidismo a nivel genético, ¿no? Que va evolucionando, pues que aparece como una enfermedad y como puede ser otra enfermedad a nivel metabólica, o hipotiroidismos subclínicos, que cada vez se ven más y son pues la respuesta al nivel, al estrés de vida, ¿no? A la vida rápida, a olvidarnos comidas, al dormir poco, ¿no? Porque la tiroides es la torre de control de nuestro cuerpo. Entonces, si en nuestro aeropuerto están continuando tranquilamente, llegando los aviones en fila y tranquilamente, pues la tiroides va a trabajar bien. Pero si hay un caos a nivel de organización, de llegada de aviones, en este caso sería como puede ser, pues llegada de alimentos, no dormir, no descansar, tener muchas emociones, la tiroides se puede alterar muchísimo. Entonces, lo principal antes la comida, la tiroides lo que necesita es un orden, ¿no? Para que no tenga que estar trabajando todo continuamente, porque vamos a decir que es eso, es lo que controla todas las reacciones del cuerpo. Y esas reacciones vienen dadas por estímulos hormonales y esos estímulos hormonales por estímulos externos. Por eso es muy importante un horario adecuado, unas horas concretas, mínimo 8 horas de descanso, una correcta combinación de alimentos. O sea, dale el trabajo hecho para que no tenga que estar regulándose continuamente. Y luego es muy importante, dentro de la tiroides, bueno, al final la tiroides es la que regula el cuerpo, pero depende del trabajo de la T4, la T3, ¿no? Que es realmente cómo van pasando una cadena de iones hasta que la tiroides trabaje correctamente. Y en esos pasos de iones, por así decirlo, para que lo entendáis, son muy importantes unos cofactores que son el magnesio, el zinc, el selenio, el cromo, y son minerales que se encuentran, pues lo mismo, en frutos secos, en carnes, en el huevo, ¿no? Mm. Y nos ayuda a que esas reacciones bioquímicas pues se crean correctamente. Y también, por ejemplo, cuando tenemos mucho estrés o cuando no comemos adecuadamente, ese nivel de minerales disminuye y entonces es como que no tenemos para todo, ¿no? O sea, es como que esos minerales tienen muchas funciones y se olvida de la tiroides. Y por eso la tiroides también puede trabajar un poquito más lento. Entonces nosotros siempre recomendamos, ya cuando vemos un hipotiroidismo, primero, pues si no, un complejo vitamínico general donde se encuentran magnesio, selenio, zinc y cromo, y así nos aseguramos que por lo menos trabaja bien por la parte de los cofactores. Ajá. Y luego, pues, desde luego, recomendarles una vida muy ordenada.
Lleven un orden en todo, en el descanso, en las comidas. Uh-huh. Queríamos hablar también, sí, de las alergias, de las astenias primaverales o de la astenia primaveral, pero sí, yo creo que eso lo vamos a dejar
para la siguiente.
Sí. Continúan llegando también dudas, uh-huh, y más cuestiones, sí, sobre la leche, que yo creo que es la reina. Sí. Hoy, ¿sí es bueno tomar los medicamentos con leche?
Pues según qué medicamentos, pues por ejemplo si es un antibiótico o si es un alimento, o sea, perdón, si es un medicamento que no contiene vitaminas y minerales, es, bueno, siempre yo desde luego lo leería en el prospecto, ¿no? A ver si que lo debería indicar. Pero a la hora de tomar un complemento alimenticio, una vitamina mineral, un hierro, no lo tomaría con la leche. Por eso mismo, por la posibilidad de que compita con el calcio y entonces no absorbamos ni tanto el hierro que podamos estar tomando como un complemento, un suplemento, como el calcio para que también aporta la leche.
Bueno, y siguen llegando más preguntas, las vamos a dejar para dentro de 15 días, claro, que es cuando, sí, nos visita de nuevo, sí, Arantxa Ezcurdia, uh-huh, pero que sepas que te dan las gracias por la información. Dice, gracias, que me está siendo de mucha ayuda y unos, sí, aplausos también.
Qué bien.
Y, bueno, qué interesante, gusto, gracias por la información. Gusto. Otro oyente, 688-840-840.
Bueno, Arantxa, paséis buena mañana.
Que se valora
igualmente
mucho, ¿eh? Que se te valora muchísimo, ¿vale?
Sí, gracias, un besazo.
Otro agur, hasta dentro de 15 días. Sí. Procuraremos hablar de todas estas cuestiones. Ahora vamos recopilando las dudas y las propuestas que nos hacen y ya las responderemos.